Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, hoy martes 1 de febrero. Estamos estrenando mes y dejamos atrás la cuesta de enero. La verdad es que con un sol estupendo y fantástico, luego nos informaremos en las próximas horas qué es lo que pasará con el tiempo. Hoy tenemos como invitados a Rafa Simó, que hablará con Quique Rodríguez, que es el presidente de la Autoridad Portuaria, y hablará de una nueva iniciativa que se llama Alport. Del nuevo proyecto del Clot de la Mare de Déu de Borriana, que nos lo contará el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Bruno Arnau. También tendremos la nueva directora de Fitcarrer de Villarreal, Sara Recatalá, con alguna novedad para el próximo que se celebra los días 6, 7 y 8 de mayo. Nuestra cita con Bambando Turismo y Experiencias con Ivanoa Ortega, que hoy nos quiere hablar de laberintos. Nuestro espacio Caritas Contigo con Marisa Villarroch. Veremos dónde está hoy ubicada, seguro que en alguna fundación. Y por supuesto, Ceracope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia, com està l'actualitat?
Amb la incidència acumulada de Covid que baixa al voltant d'un 10% durant el cap de setmana. Es queda en 4.820 punts, uns 600 menys dels que es comptabilitzaven el dijous. Encara així, a una setmana vista, Castelló continua sent la tercera província espanyola amb més contagis. Recordem, Sanitat notificava del cap de setmana 2.689 casos, una tercera part dels que hi havia el cap de setmana anterior. S'han registrat dos víctimes en l'última setmana que pugen a 971 les persones que han mort per Covid. Ja hospitalitzades, 256 persones amb 20 malalts greus a la UCI. Estem pendents dels treballs que està fent el Consorci Provincial de Bombers en el rescat d'un treballador que ha caigut en un edifici en obres a Torre La Sal. S'ha caigut d'un setè a un sisè pis d'altura. S'està treballant en el trasllat fins a l'ambulància per a ser traslladat posteriorment fins a l'Hospital General de Castelló. Destaquem també que en la capital el PP li demana a l'Ajuntament que convoqui l'assemblea de festes per a que tots els grups municipals, també el món de la festa, sàpiguen l'escenari en el que està treballant l'Ajuntament per organitzar les festes. I la Generalitat oferirà a persones majors formació continuada en competències digitals per a realitzar tràmits bancaris i administratius. Desenvoluparà una formació presencial, individualitzada i continuada que aplegarà fins a tot el territori provincial i de la Comunitat Valenciana, que permetrà acompanyar en el procés d'aprenentatge a les persones majors mitjançant sessions tutorials que estaran impartides per professionals.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
A última hora el Villarreal va acudir a ir al mercat d'hivern amb la sessió de Lo Celso procedent del Tottenham hasta final de temporada. El club groguet també va anunciar la rescisió del contracte de Dani Raba. En el Club Deportivo Castellón, amb el debut del meta Pablo García, són cinc els jugadors del filial que han jugat els seus primers minuts de la mà de Sergi Escobar des de la seva tornada a la banqueta de Castalia. I en baloncesto, el Tau Castelló, amics del bàsquet, rep avui a les 8:30 de la vesprada en el Ciutat de Castelló, al Palencia. Hi ha circulació condicionada per obres, tallat un carril de la P7 a Santa Magdalena de Polpís en els dos sentits, a Península cap a Castelló i en la CB10 a Onda, en sentit sud, amb possibles retencions. Continua tallat el camí La Raya a la capital. Lluís el sol, tenim de 7 graus i perd ja força el vent, que ha assolit ràfegues de fins a 128 km per hora fredes o 78A, cuya previsión Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas en general de 18 grados en Vinaroz y de 17 en Castellón de la Plana. Y si nos referimos al viento, seguirá del noroeste y fuerte en zonas del interior norte, con rachas que podrán superar los 90 kilómetros por hora, mientras que en el resto el viento será de flojo a moderado. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón un día de tiempo anticiclónico con cielos despejados. Por último, las máximas no cambiarán mucho en el litoral y subirán en el interior, con valores máximos de 16 en Vinaroz y de 17 en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: proyecto para cambiar el reglamento que data de 2014. El gobierno aumenta el control sobre las viviendas del litoral. Afecta también a fijar el deslinde del dominio público, protección de dunas y los chiringuitos. Ayuntamientos y entidades de la provincia no están conformes y presentan sus alegaciones. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: el récord de importación de Sudáfrica ahoga a la naranja. El País, que concentra los reproches de las organizaciones agrarias, colocó entre septiembre y diciembre 280.107 toneladas, te lo voy a decir bien, 248.107 toneladas, la cifra más alta desde 2014. El producto autóctono, pues, queda bloqueado. En cuanto a la fotografía del día, en El Mundo Castellón al Día, es sobre la Magdalena. Componentes de la Gallata 3, Portal del Sol, trabajan en su monumento con vistas a la Magdalena 2022. Y por su parte, Mediterráneo se hace eco de que una joven de Oropesa muere en Valencia. Un anciano en dirección contraria provoca el accidente, con 5 fallecidos. La chica estudiaba en la Universidad de Alcoy. Así están las cosas este martes 1 de febrero.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes.
Y ya tenemos por aquí a Quique Rodríguez, preparado para hablar con Rafa Simó, el presidente de la Autoridad Portuaria.
Conocemos la actualidad del puerto de Castellón con el presidente de la Autoridad Portuaria, porque hay mucha actividad para estos próximos días, para el mes de febrero, en Port Castelló. Presidente Rafa Simó, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ike? Buenos días.
Bueno, porque empieza ya el fin de semana la primera actividad de Alport, una nueva iniciativa que, ¿en qué consiste?
Bueno, pues es una iniciativa que primero, a mí me gusta decir de dónde nace, y nace después de escuchar a los concesionarios de la zona pública del puerto, de recoger su sentir y de entender que la necesidad de darle vida a este espacio. Y en ese sentido, pues entonces lo que hacemos es crear esta iniciativa, crear esta marca, que es un proyecto que tiene como objetivo dar un impulso a esta zona pública, dinamizar la fachada marítima con conciertos, con arte urbano, con bandas de música y con un formato también televisivo muy atractivo, para que la gente se acerque al puerto de Castellón también fuera de la temporada estival, que es uno de los objetivos principales de esta iniciativa. Al final sabemos que Castelló Ciutat tiene mucha programación de entretenimiento, de cultura, el entorno en los municipios también, y Alport viene a ser una pieza más en esa rica programación, y por eso ofrecemos para estos dos primeros meses una programación nosotros creemos que es diferencial y que queremos que sea complementaria por y para toda la sociedad de Castellón.
¿En qué quiere convertirse Alport?
Bueno, empezamos con esta programación propia, por decirlo de una manera, y buscamos ser un paraguas para todas las actividades de dinamización, de entretenimiento, de todo aquello que haga que pasen cosas en la Plaza del Mar, en el Muy de Costa, en la Plaza de Set o en la zona más cercana a la Playa del Pinar, que también es dominio portuario, y así pues conseguir atraer gente y clientes a Port Castelló. Lo hemos hablado muchas veces, el muro físico que separaba el puerto de la ciudad desapareció, pero el muro psicológico para muchas cosas aún está, y en ese sentido Alport quiere convertirse en un trampolín para alejarnos de esa idea de que el puerto es un lugar aislado, y lo que queremos es que con las iniciativas de Alport, pues esa frase de Baixem al Port, que sea convertir el puerto en un espacio de complicidad con la sociedad y de integración con la ciudad.
Atraer, ¿no?, la ciudad al puerto de Castellón es lo que pretende el Port Castelló, pero también, Rafa, desde la autoridad portuaria habéis sumado a entidades, a empresas que también tienen el mismo objetivo.
Sí, la verdad es que lo hemos hablado muchas veces. Al final, en el puerto de Castellón, la colaboración público-privada la vivimos día a día en cada operativa. Y en ese sentido, pues, este proyecto no podía ser menos. De hecho, estamos muy satisfechos y muy orgullosos de nacer con el apoyo del Ayuntamiento de Castelló, de la Diputación Provincial de Castelló y también de Turisme de la Generalitat Valenciana, que son, al final, las tres instituciones hermanas que nos han apoyado. Y además tenemos tres instituciones privadas, como son Vibramau, que es el patrocinador principal de esta programación, además de Grupo Simetría y de Arnatec. Y Quique, ya te tengo que decir que desde que hicimos la presentación ha habido ya otros que se están interesando en ser parte de este proyecto, y al final creo que eso es una buena noticia, porque que la familia de Alport vaya creciendo para poder dar ese abrazo a Puerto Ciudad, yo creo que es una buena noticia.
Y lo que quiere saber ahora nuestra audiencia, los oyentes de la cadena COPE, ¿cuándo comienza Alport, cuándo comienzan las actividades y cómo se ha estructurado la programación?
Sí, muy bien. Todo esto, aunque se concreta, ¿no?, un poco. Pues bueno, hemos preparado, digamos, cuatro iniciativas diferentes. Tenemos la primera, que es la más reconocible, todos los sábados tendremos Concert Alport. Es la columna vertebral del proyecto. Se trata de un ciclo de conciertos dobles, por decirlo de una manera, que se celebrarán cada sábado a mediodía, a las 11:30 de la mañana, al aire libre, al lado del faro del Muy de Costa, y que contará con dos actuaciones, una de un grupo de Castellón y otra de un grupo emergente nacional. Otra de las iniciativas que tenemos tendrá lugar cada primer domingo de mes, en horario matinal, es Bandes al Port, y lo que hacemos es aprovechar el increíble patrimonio cultural que tenemos con las bandas de música de nuestra provincia, y cada primer domingo de mes habrá un pasacalle y después un concierto posterior de esa banda. Otra de las iniciativas que creemos que va a tener mucho éxito, que además funciona muy bien en redes sociales y demás, es Art al Port. Se organizará una vez al mes, y la idea es darle vida a muros y a paredes de la fachada marítima del puerto de Castellón. Cada mes vendrá un artista urbano y le dará vida, para crear al final cada mes a mes ir creando un recorrido por toda la fachada marítima de arte urbano. Y por último tenemos el formato televisivo que hablábamos antes, Conversa al Port. Son charlas dirigidas a la sociedad civil, dirigidas también por la periodista Mariola Cubéis, en la que cada mes pues tendrá un invitado con mucho talento y de ámbito nacional. Empezamos en la Sala Varadero, en horario vespertino en este caso, y empezamos en la Sala Varadero porque al final también reúne las condiciones idóneas para, dadas las circunstancias de pandemia, poder realizarlo sin ningún problema. Y como empieza este mismo jueves con la primera Conversa al Port, con Julián López y Luis Prado. Igual hay alguien que por nombre no los conoce, pero seguro que si contamos un poquito de ellos saben quién son. Julián López es un actor de comedia, sobre todo español, que se dio a conocer en La Hora Chanante y Muchachada Nui, y Luis Prado, que le acompaña en este caso al piano, pues entre otros es un músico valenciano de reconocida trayectoria, que entre otros pues ha sido parte también de M-Clan, y eso empieza este jueves ya en la Sala Varadero. También este fin de semana la artista sevillana de arte urbano, la E178, empezará a pintar un mural cercano al edificio Bruno. La gente se puede acercar allí a ver cómo crea esta artista. El sábado 5 de febrero tendremos las primeras actuaciones de Concert Chalport con El Último Vecino y con la burrenense Aina Palmer, como decía antes, en el entorno del Faro, en el Muy de Costa, a las 11:30 de la mañana. Y para acabar este primer fin de semana intenso de Alport, el domingo 6, empezamos el ciclo de bandas Alport con la actuación primero de los de casa de la Unión Musical del Grau. Como puedes ver, Quique, hemos preparado una programación variada, creemos que atractiva, así que invitamos a todos los oyentes y a todo el equipo de COPE Castellón, claro, que se acerquen a disfrutar de Port Castelló, que de eso se trata, que se acerquen al Port.
Empieza en febrero, la duda ahora, Rafa, sería, ¿se prolonga más allá? ¿Esto viene para quedarse al Port?
Sí, hemos hecho, de momento la primera programación es para febrero y marzo, después evidentemente pues dejaremos el espacio a Madalena, porque evidentemente lo que al final Port busca ser, como te he dicho antes, una programación complementaria, no es cuestión de hacer competencia a nadie, no es cuestión de que cuando ya hay actividad en Castellón, pues hacer algo alternativo. En Madalena evidentemente pues disfrutaremos de Madalena, igual que más adelante en abril pues disfrutaremos de Scala Castelló y no será necesaria esa programación del Port. Pero el Port ha venido para quedarse. Iremos trimestre a trimestre, por decirlo de una manera, contando la programación que tenemos preparada, que estamos trabajando en ella también para final de año, y así pues poder hacer que bajar al puerto, bajar al Port, sea algo más que una frase que normalmente utilizamos o utiliza la gente de Castellón, pues sea algo reconocible en cuanto a marca de entretenimiento.
Enhorabuena por esta iniciativa. Rafa Simo, presidente de la Autoridad Portuaria, como siempre, un placer.
Muchísimas gracias, un placer como siempre. Así que, un abrazo.
Pues muy buenas noticias, ¿eh? Empieza este fin de semana y va a haber Conversa al Port, Tarta al Port, con artistas urbanos, Concerts al Port y Bandes al Port. Todo en el puerto, mira qué bien. Y la mayoría al aire libre, que es lo que más nos interesa a todos.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Un buen recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto, aunque no estés aquí.
¿Quieres disparar a matar?
Por primera vez en la historia del Festival Internacional de Carrer de Villarreal, del FIT, pues tenemos una directora. Ella es Sara Recatalá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, y además encantada de que haya una mujer, a ver, con todos los respetos, a Pau Ayer, que lo ha hecho muy bien, y evidentemente no estamos diciendo nada del otro mundo, pero que una mujer sea a cargo del Festival Internacional de Carrer, de Teatro de Carrer, en Villarreal, también es muy interesante. Cuéntame cómo has llegado hasta aquí, Sara.
Bueno, cómo he llegado hasta aquí son, no sé, yo he perdido la cuenta de las ediciones que he participado en el FIT Carrer, realizando diferentes tareas, ya no solo como en mis inicios de voluntaria en vigilancia de espacios o regidora, como ya encargándome un poco más en la parte de la organización. Entonces, poco a poco, pues, vas conociendo más el festival y llega el momento que Pau me ofrece esta oportunidad y ¿cómo decir que no?
¿Cómo decir que no? Pues bueno, es muy fácil, se dice no porque... o se dice sí, porque yo ahora mismo estoy pensando en todo lo que supone la organización del Festival Internacional de Teatro de Carrera en Villarreal, por las calles, las compañías, etcétera, etcétera.
Sí, el trabajo es, a ver, estás todo el año preparando lo que es un fin de semana, pero también es cierto que trabajo con un equipo que es maravilloso y que conoce también el festival y quieras o no, agiliza y ayuda a la hora de organizarlo todo. Una de las cosas que este año se va a mantener y por qué no no cambiar es son los recursos humanos que tiene el festival. Quiero decir, contar con el mismo equipo, aunque cambie la dirección, pero lo que es el festival, la esencia del festival y el esqueleto del festival se mantiene. Quiero decir, no por el hecho de cambiar la dirección, evidentemente...
Habrán novedades,
van a ver,
¿no?
Habrán novedades, claro. Exacto. Pero el tema de los recursos humanos estará ahí, no habrá ningún cambio.
Sara Recatalá, ¿eres de aquí, de Villarreal?
Sí.
¿Podemos decir la edad?
Sí, 40. Muy 40 bien. En punto.
40 en punto o clock. Sí. 40 en punto o clock. Entiendo yo, Sara, que una de las partes más agradables del Fit Carrer es ver qué compañías vas a traer. También depende del presupuesto, depende de muchas cosas, pero el ver obras, ¿no? El seleccionar.
Sí. Lo que se hace durante todo el año es no solo utilizando las plataformas de tanto de internet como páginas dedicadas a este fin y demás, sino también se trata de poder participar en otros festivales como programadora en mi caso y poder ir, ver, valorar y comprar y adaptar el festival para que hayan diferentes lenguajes, pensado en todos los públicos que puedan venir a participar del festival, quiero decir, desde el público infantil, público más adulto, y eso, poner varios lenguajes para que todo el público pueda participar y sentirse a gusto. Y todo esto es durante un tiempo buscando, mirando, analizando, haciendo cálculos. Imagínate.
El Fit Carrer ya tiene un bagaje y tiene también una importancia a nivel internacional. Sí, eso significa Carrer, que tienes el listón muy alto, ¿no?
Pues sí. Por una parte es como algo súper grande y por otra parte sabes que es algo que está blindado, consolidado y que tiene una estructura que es difícil de romper. Estamos hablando de un festival que este año va a realizar su 34 edición.
34 años, como, ya,
sí,
Sara.
Sí, 34 ediciones. Entonces, yo recuerdo ir al festival siendo yo súper pequeña y recuerdo el festival de teatro y quieras o no, ha ido creciendo hasta llegar a un festival internacional donde contamos con bastantes compañías del extranjero. ¿Qué quieres que te diga?
Pues Sara, lo único que te puedo decir es que yo también lo recuerdo, porque yo ya estaba aquí en la radio. Entonces, por eso te digo que lo he visto crecer y realmente ahora mismo es una responsabilidad. Pero por otra parte, Sara, también tienes la suerte de que sea conocido y de que las compañías con las que hables pues estén orgullosas de poder participar, ¿no?
Están orgullosas de poder participar. Hay muchas compañías que te escriben o te llaman diciendo, por favor, necesito mostrar esto en Villarreal. El Fit Carrer es un festival que, bueno, estos años de pandemia los vamos a dejar un poco aparte, pero es un festival que siempre o casi siempre se ha celebrado en el mes de mayo. El mes de mayo es un mes fabuloso para las compañías de teatro porque es como que arranca la temporada que durante el invierno han estado produciendo y quieren empezar a mostrar para probar con el público, ver qué funciona, y entonces el festival es un festival muy bueno para este fin, ¿no? Para poder empezar a mostrar y que vengan programadores de todos lados, que es otra de las cosas que mediante economía se movió el año pasado, que fue la parte de Profit, donde vienen diferentes programadores el año pasado a nivel estatal por el tema pandémico, pero ¿por qué no también internacional? Uh-huh. O sea que las compañías encantadísimas y nosotros más.
Sara Recatalá, enhorabuena por ser la nueva directora de Fit Carrer. Me has dicho que habrá alguna novedad. Supongo que te las guardas un poquito, pero dinos alguna.
Un poquito. Pero tengo que decir que en breve, en las redes sociales, que ya conoce gente como de Instagram, Facebook y alguna más, empezarán a aparecer ya pinceladas de qué nos vamos a encontrar este año y quién va a participar y cuál será la estructura.
Y ahora mismo a mí no me dices nada, ¿no, Sara?
Bueno, mira, como pincelada y así para que no nos oiga nadie.
Vale, que no nos oiga nadie.
Vamos a decir que este año vamos a volver a esta parte de matinal, donde vamos a traer compañías infantiles, familiares por las mañanas, que esto... Hace unos años había tenido este cambio y ahora vamos a volver a traer compañías infantiles y para público familiar en programación matinal.
Pues me parece una idea estupenda, Sara. Gracias. Me parece una idea estupenda, Sara, y más teniendo en cuenta que Fit Carrer se desarrolla, como su nombre indica, en la calle y tenemos muchísimas ganas de que esta pandemia nos deje más tiempo para poder disfrutar al aire libre de una forma más agradable. Pero bueno, en todo caso, con mascarillas y con precaución se puede realizar.
Sí, yo espero que este año hayan cambios favorables y que bueno, ya se sabe que la cultura es segura, que estamos al aire libre, que espero que podamos volver a las antiguas formas de poder disfrutar del teatro de calle. Y que la gente se anime y que venga a participar y a disfrutar del FIT.
La fecha
que, por cierto, recuerdo que es el 6, 7 y 8 de mayo.
Eso te iba a decir, las fechas las mantenemos en mayo, ¿no? 6, 7 y 8 de mayo. Pues ya está ahí al lado, ¿eh, Sara?
Sí, lo tenemos ahí.
Lo tenemos ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara Recatalá, por habernos atendido. Enhorabuena por ser la primera directora mujer de FIT Carrer en esta 34 edición, ¿me has dicho?
Sí.
34. Y bueno, pues seguimos en contacto para que nos sigas desgranando en cuántas compañías son. Bueno, ya nos irás dando información porque nos interesa estar informados nosotros para informar a nuestros oyentes. Un beso muy fuerte, Sara.
Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.
Sanando todas esas heridas, me he vuelto de cero.
Bueno, pues ya nos lo podemos apuntar en la agenda. Fit Carrer, 6, 7 y 8 de mayo. Y como novedad, habrá matinales para los más peques de la casa.
Llueve sobre mojado.
Y ahora en un momentito,
yo ya me he visto,
me pongo aquí en contacto con Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias. Hoy nos quiere hablar de laberintos. ¿Qué tendrá entre manos?
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia en el anuario 2021 de COPE Castellón, con reflexiones y entrevistas a los personajes que marcaron el año. Descarga tu anuario COPE Castellón 2021 de manera gratuita en nuestra web cope.es/Castellón.
COPE Castellón.
Estar informado.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Top Descanse te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Top Descanse, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación. Topdescanse.es.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Cómo nos gusta perdernos con Ivanoa Ortega, con Bambando? Turismo y experiencias. ¿Por qué nos gusta? Pues porque nos cuenta cosas siempre muy interesantes. Hola, ¿qué tal, Ivanoa? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Antín?
Muy bien, estamos muy bien. La verdad es que estamos empezando este mes pues sí. con bastante frío, pero con sol. Que la verdad, exacto, esto nos gusta. Sobre todo cuando queremos callejear. Es cuando nos interesa que haga buen tiempo. Y hablando de callejear, Ivanoa, ¿por dónde estuviste este pasado fin de semana?
Pues este fin de semana hicimos lo que últimamente estamos haciendo el fin de semana, que también vamos a repetir este, el sábado por la mañana. Hacemos nuestro castillo a primera vista a las 11 de la mañana, que salimos de ahí desde la Plaza Mayor, una visita de una hora y media, y luego por la tarde al Museo de Bellas Arts, que además han inaugurado recientemente dos exposiciones temporales muy interesantes. Una de los grabados de Goya, que es totalmente recomendable, y luego tienes también otra exposición de la historia de las marionetas. Es la verdad que es muy curiosa de ver.
¿La historia de las marionetas? Cuéntame un poquito eso.
Pues nada, se hace una especie de retrospectiva desde los inicios de la utilización de la marioneta, desde siglos atrás, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, tanto a nivel de materiales, técnicas, distintas técnicas que se han ido utilizando, y luego también se habla, por supuesto, de los grupos de teatro, etcétera, de la Comunidad Valenciana. Entonces, sin duda, yo creo que es una visita muy interesante para hacer. Uh-huh. Además, está muy bien planteada, tiene mucha información, con lo cual también uno solo puede perderse por la sala de abajo de la última planta, debajo, que es donde tenemos en el espacio temporal para poder verla. Es curioso, además, para todos los públicos, porque imagínate a los más pequeños,
sí,
por eso les encanta.
Pues yo tengo que decirte, Ivanoa, que a mí de pequeña las marionetas se me daban un poquito de miedo. No
un
sé
poquito,
por qué.
¿No?
Un poquito, siempre,
sí,
un poquito.
Marionetas y payasos son un poquito...
Sí, no sé por qué, tenemos, no sé. Y eso sin haber hecho ya esas películas, ¿cómo se llama esa que es de ese muñeco tan... Uf, no me acuerdo, ¿cómo se llama el muñeco? Es Chucky. Que eso ya es para morirte, pero antes de eso ya les tenía yo un poquito de respeto a las marionetas y a las...
Sí, pues esto te cambiará muñecas. La visión, ya verás.
Sí.
Y vas a ver además que es muy muy interesante.
Sí. Ivanoa, siempre nos descubres, sí, cosas. Y me has dicho que quieres que me pierda contigo. ¿Dónde me quieres,
sí,
meter?
Además, fíjate que normalmente aquí solemos hablar siempre eso de cuando vayamos callejeando mirar hacia arriba, ¿no?
Uh-huh.
A ver qué nos encontramos y a ver qué observamos. Pues hoy voy a decir que miréis hacia abajo.
Vale, pero vamos a mirar hacia abajo cuando callejeemos también hacia arriba y hacia abajo, no vaya a ser. Pero hoy más hacia abajo, dime.
Hoy más hacia abajo porque, fíjate, nos vamos a situar en la Plaza Mayor.
Ajá.
Y vamos a mirar hacia abajo. Y justo en la entrada principal de la Concatedral, ahí tenemos un laberinto.
¿Ahí tenemos un laberinto?
Sí,
espera que piense.
Tenemos, sí.
Entre la
fuente y entre la...
Es verdad, sí.
Hay una leyenda que nos recuerda que hablaba de ese primer laberinto que es legendario, que el arquitecto de Daló pues hizo para el rey Minos de Creta con el objetivo de mantener preso al Minotauro. Esa es la teoría de que era el primer laberinto, pero en realidad se sabe que no era el primer laberinto, ni mucho menos. Hablamos de que la utilización del laberinto ya se hacía en la prehistoria.
¿Cómo?
Normalmente,
¿cómo que se hacía
sí,
en la prehistoria?
Sí, normalmente estaban dibujados en el suelo y a modo de trampa, ¿no? Tanto para alejar a los malos espíritus o atraparlos. Fíjate que el laberinto, desde sus inicios, siempre ha tenido una simbología muy espiritual.
Uh-huh.
Luego también, durante siglos, en muchas casas, se colocaba también en esas entradas de la casa también para ahuyentar esos malos espíritus y proteger las casas. Luego también los laberintos también se han relacionado con distintos rituales de iniciación, ¿eh? Es como, si te das cuenta, esa forma de perderse, ¿no?, y buscar el centro, pues asemejándolo a esa búsqueda del centro personal, ¿no?, de lo que somos. Y si nos vamos algo más cerca, pero fíjate, siglos más tarde, en la Edad Media, también se relacionó mucho con el camino, el duro camino que tienen que recorrer los creyentes de Dios, ¿no?
Mm.
Por eso, en algunas catedrales, nos los vamos a encontrar en la entrada de las catedrales, ¿eh? Porque era una cosa que recorrían los fieles y, digamos, simulando la peregrinación hacia Tierra Santa. Entonces, pues nada, de ahí que el camino pues represente ese peregrinaje. Y fíjate, cuando se proyectó el nuevo pavimento de la Plaza Mayor, que fue por el año 2011,
uh-huh,
se decidió pues instalar un laberinto. Y aquí ya nos vamos un poco a, que voy a ser muy breve, porque claro, tipos de laberinto hay infinidad, de tipos de laberinto.
Uh-huh.
Pero el laberinto en concreto que tenemos de la Plaza Mayor es lo que se llama laberinto clásico unibinario. ¿Y esto qué significa?
Eso te iba a preguntar, ¿qué significa, Ivanoa? Dime.
Yo tampoco lo sabía, también lo estudié.
Bueno,
estupendo. Tampoco lo sabía. Fíjate, es un tipo de laberinto que lo que nos hace es que hay que recorrer todo el espacio del laberinto mediante un único camino o sendero. Es decir, solamente hay una posibilidad de camino, ¿eh? No hay salidas alternativas. Uh-huh. Ni hay bifurcaciones, ¿eh? Uh-huh. Digamos que es, por eso se llama unibinario, porque solamente tiene un camino, y además en este tipo de laberintos no te vas a perder, ¿eh?
No, en este no.
En este no, porque no. Como tiene también una única salida. Luego fíjate que además de este laberinto que tenemos en la Plaza Mayor, como te decía, se utilizó en muchas iglesias y catedrales, sobre todo en Europa, especialmente en Francia y en Italia. Pero aquí en la provincia tenemos alguno más.
Pero fíjate que me estás descubriendo algo muy, pero sí, que muy interesante, Ivanoa, porque yo los laberintos, sí, inmediatamente dices laberinto y lo relaciono con un jardín. Lo relaciono con jardines, pero no lo hubiese relacionado nunca con la entrada de una catedral, la verdad.
Sí. Por esa simbología que hablábamos, por una parte de conexión con Dios y por otra parte también de la peregrinación, a Tierra Santa. Tiene una relación directa. Y como te decía, fíjate, en la provincia tenemos alguno más, ¿eh? Por ejemplo, tenemos en la entrada de la ermita de Santa Lucía en Castelfort.
Ajá.
En la Purísima de Morella, o sea que en Iglesola del Cid también, que ella es otra provincia, pero lo tenemos ahí, tenemos mucha relación, pues también tienen otro. Pero sí que es verdad que si te das cuenta que un laberinto se te van los ojos muchas veces, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, con el día a día que llevamos, las prisas, sobre todo los prejuicios, cuando ya somos mayores, no nos adentramos. Porque si te fijas, cuando vamos el fin de semana por la Plaza Mayor, siempre hay niños recorriendo el laberinto. Siempre.
Sí. Es que se nos está olvidando jugar y eso es tan importante, ¿verdad?
¿Y por qué no lo recorremos nosotros?
¿Por qué no lo haces? Pues hazlo. Si quieres, quedamos
hazlo
este domingo.
Efectivamente. Así que este domingo no te dé vergüenza, de recorrer ese laberinto que tenemos en la entrada de la Concatedral de Santa María, en la Plaza Mayor de Castellón.
Ivanoa Ortega, como siempre, nos descubres cosas nuevas de turismo y experiencias. ¿Y este fin de semana qué tienes planificado?
Pues este fin de semana estaremos con el sábado, haremos Castilla a Primera Vista y el Museo de Bellas Artes. Y nada, como siempre, recomendar que entren a nuestra web para ver nuestra programación y para cualquier cosa que nos quieran comentar o cualquier actividad que quieran realizar también, estamos abiertos a propuestas en bambando.com.
Muy bien. Pues hasta el martes que viene, Ivanoa, no te me pierdas por el laberinto, que ya te veo con unas ganas de entrar. No te pierdas.
Pero la suerte es que siempre tiene salida. No nos vamos a perder.
Sí, sí. Todo en esta vida tiene salida.
Exacto.
Uf, cómo nos estamos poniendo. Bueno, que tengas un buen día. Hasta el martes.
Igualmente. Buena semana.
Con buen ritmito estamos llegando a la 1 de la tarde y bueno, ya sabes que tienes un laberinto en la entrada principal de la Concatedral de Santa María en Castellón, en la Plaza Mayor, claro. Por si quieres jugar, por si quieres verlo, por si quieres fotografiarlo, por si te quieres hacer un selfie, yo qué sé, por lo que quieras. Continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Tras un año de tramitación, de negociaciones, de muchas idas y venidas también entre los dos socios de gobierno, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado ya el anteproyecto de la Ley de la Vivienda, la ley estrella de Podemos, que incluye por primera vez el control de los precios en las zonas más tensionadas. Es, por cierto, la primera ley de la vivienda de la democracia. Se tenía que haber aprobado hace algo más de un mes, pero el gobierno ha tenido que esperar al informe del Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con la ley porque considera que invade competencias autonómicas y la ve además de difícil encaje constitucional. Ese informe recuerda que la vivienda no es una materia de titularidad estatal, sino autonómica, en virtud de la propia Constitución y los estatutos de autonomía. Pese a ello, en Moncloa han tirado para adelante y no han cambiado ni una coma del texto para su tramitación. Pueden hacerlo porque el informe del órgano de los jueces es preceptivo, pero no es vinculante. Es decir, el gobierno está obligado a solicitarlo, pero no a obedecerlo. Pero claro, al ignorar las advertencias que están haciendo los jueces, se exponen a los recursos ante el Tribunal Constitucional que ya han anunciado que van a presentar el Partido Popular y también Vox. Hay quien, de hecho, cree que esta ley nace muerta si no introduce cambios en su camino parlamentario. Bueno, a grandes rasgos, la ley permite la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos o tensionados. Pone freno también a los desahucios sin vivienda alternativa y prohíbe la venta de vivienda protegida. Lo cierto es que desde el inicio de su tramitación ha sido uno de los puntos de fricción permanente en el gobierno de coalición. De hecho, desde Podemos han cuestionado más de una vez el compromiso del Partido Socialista con esta ley, que ahora tiene que empezar a tramitarse en el Congreso. Y para ello, el gobierno tiene 8 meses de plazo. La norma tiene que estar aprobada antes del próximo 30 de septiembre. Es uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para poder acceder a los fondos europeos de recuperación para que España pueda solicitar durante el tercer trimestre de este año un tramo de 6.900 millones de euros de ese paquete de ayudas. Y en esto el gobierno tampoco lo va a tener fácil. Se enfrenta a un duro proceso de negociación para lograr que la norma salga adelante. Los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo no van a dejar pasar esta oportunidad y van a exigir modificaciones en el texto, como las están exigiendo ahora mismo en el caso de la reforma laboral. Vamos, que en esto también el gobierno se enfrenta a un tira y afloja que volverá a poner de manifiesto su debilidad parlamentaria. Hay además otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, contamos que la justicia del País Vasco dice no a la ampliación del pasaporte COVID hasta el 13 de febrero que había pedido el gobierno de la comunidad, por lo que no será necesario para acceder a ningún local, incluidos los bares y restaurantes. El pasaporte COVID se mantiene por ahora en Galicia hasta el 12 de febrero, en La Rioja y Navarra hasta el día 14, Andalucía un día más hasta el 15, Baleares y Canarias hasta el 24 de febrero y la Comunidad Valenciana lo mantiene todo el mes hasta el día 28. Sigue vigente también en Aragón. Aragón y en la región de Murcia. El llamado pedrasta de Instagram, que está siendo juzgado en Madrid, consiguió abusar de al menos 18 menores, aunque engañó a 98. Se hacía pasar por una mujer o por un menor y les enviaba fotos y vídeos de niños de alto contenido sexual. La fiscalía pide más de 1.300 años de prisión. El acusado ha reconocido los abusos y dice que se arrepiente. Mañana sube un poco la luz. El megavatio hora pilar va a costar a 210 euros con 18 céntimos. Hoy la estamos pagando un 7% más barata que ayer, a 206 euros con 54 céntimos. Como siempre, damos un apunte que puede ser de utilidad. El precio máximo para este martes se va a registrar entre las 7 y las 8 de esta tarde, cuando la factura de la luz nos puede costar en ese momento 253 euros el megavatio hora. También contamos en este día que un año después del golpe de Estado en Myanmar, el cardenal Bo, arzobispo de Rangún, ha recordado que la Iglesia sigue acompañando el acceso a la ayuda humanitaria de millones de personas afectadas por los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados. Hace además una llamada al diálogo, la liberación de los detenidos, mayor libertad de expresión y respeto por los derechos fundamentales para caminar, dice, hacia la paz en este país. Y en la audiencia a una delegación de la Agencia Tributaria Italiana, el Papa Francisco ha dicho que la transparencia estimula el pago de los impuestos, sobre todo si la recaudación ayuda a superar las desigualdades, a realizar inversiones para que haya más trabajo, a garantizar una buena sanidad y educación y a crear infraestructuras que faciliten la vida social y también la económica.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça denuncia pagos irregulares en la época de Bartomeu.
Jan Laporta ha presentado el informe Forensic, que es una investigación interna para detectar casos de fraude o corrupción, y en ella han encontrado pagos irregulares en la etapa del presidente Josep Maria Bartomeu, que han denunciado a la Fiscalía. Más datos, Elena Condis.
Laporta ha denunciado hasta 5 delitos de pagos sin causa, desproporcionados, de administración desleal ante la Fiscalía, que es ahora quien debe depurar responsabilidades. Preguntado por si él pagaría una comisión elevadísima por Haaland, ha disparado con bala ante la anterior junta directiva. Defiende que si él lo pagase no lo enmascararía, como pasó con Neymar, que se habló de 17 millones y después pagaron 40 a su padre. Y sobre el caso Dembélé, Laporta se ha mostrado muy molesto con la decisión del jugador de quedarse y rechazar hasta dos ofertas interesantes ayer a última hora. Ha sido contundente, dejando claro al presidente que para él no volverá a jugar.
La verdad es que lo del Dembélé es de difícil comprensión.
La verdad es que lo de Dembélé es de difícil comprensión, su posicionamiento. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club, parece ser que es así. Así nos lo han insinuado sus agentes y no sé qué piensan, pero nosotros actuaremos en interés del club.
Actuaremos en interés del club.
En el mercado de fichajes, Laporta ha dicho que esperan presentar esta semana al delantero gabonés Aubameyang. El jugador del Arsenal todavía no aparece inscrito en la liga. Y la cita de la jornada es con el fútbol sala europeo de Países Bajos a las 8, España-Eslovaquia, por un puesto en semifinales.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y de eso se trata, de tenerte informado. Y por eso mismo vamos a dar un repaso, una ojeada a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y tiene como noticia del día que febrero avanza con el descenso de la incidencia en la provincia de Castellón. Se refiere este titular, por supuesto, al COVID-19. En cuanto al tiempo, pues queremos saber qué va a pasar estas próximas horas. Conectamos con AEMET y concretamente con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas en general de 18 grados en Vinaroz y de 17 en Castellón de la Plana. Y si nos referimos al viento, seguirá del noroeste y fuerte en zonas del interior norte, con rachas que podrán superar los 90 kilómetros por hora, mientras que en el resto el viento será de flojo a moderado. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón un día de tiempo anticiclónico con cielos despejados. Por último, las máximas no cambiarán mucho en el litoral y subirán en el interior, con valores máximos de 16 en Vinaroz y de 17 en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia más destacada es la siguiente. Empiezan a descender los casos activos de coronavirus en Castellón. Las principales localidades de la provincia de Castellón baja su incidencia, aunque se mantienen en niveles muy altos. También nos hacemos eco de las rachas de viento que han alcanzado los 128 kilómetros hora en Castellón. Que Ciudadanos pide proteger a los mayores y facilitarles efectuar las gestiones bancarias. Una buena iniciativa. CESIF pide bajar ratios e instalar filtros EPA en las aulas de la Comunidad Valenciana. Si tienes más curiosidad sobre esto, ya sabes que te metes en cope.es/Castellón, pinchas y tienes toda la información. Y que Benicàssim, Castellón y Vinaròs, los municipios que son los más nuevos autónomos en 2021. Con más nuevos autónomos, disculpa que te lo he leído mal. Si es que empezamos mes y no no lo empezamos, ¿cómo lo tenemos que empezar? A ver si nos vamos poniendo las pilas, Santín.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight.
Y cada martes, a esta hora aproximadamente, nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos pues la realidad social de nuestra provincia. Un espacio que se llama Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Conectamos con Marisa Vilarroch para hablar de una fundación pionera en lo que conocemos como economía circular. Marisa, ¿dónde estás esta semana?
Hoy nos encontramos en Villarreal, en la Fundación Tochunich, porque su gerente, Charo Castelló, ha participado en el ciclo de conferencias de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castelló sobre la doctrina social de la Iglesia, con una charla sobre el cuidado de la casa común, la crisis global y social. Charo, para empezar, ¿qué conclusiones, en resumen y de forma sintética, nos puedes explicar sobre la actual crisis global y social?
Hola, buen día. Bueno, podríamos explicar que lo que nos está ocurriendo es fruto de un modelo que vivimos como sociedad que efectivamente no tiene en el centro a la persona, ¿no? Ni desde el punto de vista de la economía, ni de la cultura, ni por supuesto del planeta. Y realmente lo que nos está ocurriendo es que el modelo de vida que tenemos, los estilos de vida que tenemos, cómo nos hemos organizado, está teniendo unas tremendas consecuencias para las personas en primer lugar, porque son las que están sufriendo las consecuencias de este modelo, y en segundo lugar para el planeta, ¿no? Nuestra madre tierra, que efectivamente estamos extrayendo de tal modo todos sus recursos, encima los extraemos de tal modo y no llegan a todo el mundo, que es lo más contradictorio, ¿no? Y ese modelo realmente nos está haciendo sufrir muchísimo, y especialmente a las personas más empobrecidas. Es por ello que siempre decimos que es una crisis integral, es una crisis global, porque efectivamente es el modelo que tenemos, el modelo económico, cultural, político, los estilos de vida, que no estamos poniendo en el centro realmente la dignidad de las personas y su felicidad. Y desde nosotros como creyentes, pues es muy importante que manifestemos que hay otro modelo de vivir, hay otra forma de estar en la sociedad. Y es desde esa mirada de ser hermanos y hermanas, de tener ese padre o esa madre común, y desde ahí, desde donde tenemos que construir una solidaridad, incluyendo la madre tierra, porque en ella habitamos y sin ella sería imposible la vida humana.
¿Podríamos decir, Charo, que la pandemia ha agravado esta crisis global y social a la que te referías en tu conferencia?
Yo creo que totalmente. Bueno, me parece que lo que ha hecho es efectivamente agravar algo que ya estábamos viviendo. Lo que ha hecho es desnudar, ¿no? Desnudar las situaciones tan críticas, y especialmente que están viviendo los países del sur, que incluso no ha llegado la vacuna. Y que los sistemas sanitarios públicos nada tienen que ver al que tenemos en nuestras sociedades. Y que cuando las personas se han quedado en el desempleo, como está ocurriendo y hemos visto en nuestras sociedades, mal que bien, algún sistema de protección hemos tenido. Pero hay muchísimos países del área sur que no han tenido esos sistemas de protección, ni en la salud, ni por tener salarios que les permitieran combatir. La gente que no salía a la calle no comía. Y así hemos encontrado cantidad de personas, que también lo hemos vivido aquí en España, que efectivamente lo que ha hecho ha sido agravar esa situación y ese modelo del que antes hablábamos. Y es fundamental construir otra manera, precisamente porque seguramente la pandemia es fruto de esa poca cuidado a la madre tierra, ¿no? De ese poco cuidado a ese equilibrio que necesitamos vivir los seres humanos en su conjunto. Y en segundo lugar, porque el modelo efectivamente hace aguas y la crisis no ha hecho más que desnudar todavía más críticamente lo que ya vivíamos como sociedad.
Una posible solución podría ser la economía circular, de la que tanto hablamos últimamente. ¿Crees que podría ayudar a combatir esta crisis global y social?
Sí, el modelo de economía circular es un modelo que además ya en otras culturas y en otras tradiciones, desde la agricultura, desde nuestras familias, cuando la ropa no lo pasábamos de hijos a hermanos, de hermanos a primos, hay prácticas de economía circular que efectivamente muchísimas tradiciones en nuestra cultura y en otras culturas están ahí y que tendrían que venir para quedarse, ¿no? Y tendrían que venir para hacer ese intercambio. Lo que ocurre es que los sistemas de producción son tan complejos y de repente estamos produciendo de tal manera que no somos capaces de darnos cuenta cuánto estamos trayendo de materiales que son muy valiosos y además están en plena extinción y cómo lo hacemos y que cuando producimos determinados productos, ¿cómo los vamos a reciclar? Entonces, efectivamente, que la economía circular, que se trataría de todo aquello que acaba no teniendo una vida útil, lo produzcamos de tal manera que pueda volver a tener una vida útil. Pues efectivamente es una línea de trabajo que tenemos que investigar a tope, pero no solamente a nivel ambiental, sino también tiene que ser una economía que cuando las personas están trabajando en ella dignifique a la persona, que también tenga salarios dignos para poder vivir, que tenga unas condiciones sociales que le permitan efectivamente que ese trabajo sea una auténtica actividad humana y no solamente hay que plantearlo circular porque luego el producto lo podemos reciclar o recuperar, sino también por quien está ahí, que es la persona, realmente viva eso desde una dignidad que nos caracteriza a las personas y a los seres humanos. Y claro, a veces la economía circular, desde mi punto de vista, todavía falta mucho por investigar, estamos haciendo pequeños, pero también hay que poner un poquito en cuestionamiento el modelo y sobre todo que quien está en esos procesos productivos son las personas. Y eso yo creo que es muy importante desde una antropología cristiana.
La Fundación Tochunich es un claro ejemplo de la economía circular. ¿Cómo explicarías a nuestros oyentes la labor diaria que realizáis en la Fundación?
Bueno, pues aquí lo que realizamos y lo que ya las personas que hace 32 años, fíjate qué intuición tuvieron, ¿no? Personas voluntarias de Cáritas que estuvieron aquí diciendo que el papel, ¿no?, podía ser, primero era bueno para nuestra sociedad porque era una labor, el papel, el cartón, el cristal, y luego porque además podíamos tener espacios de oportunidad de trabajo, porque eso era una manera de cuidar también al planeta y cuidar a las personas. Bueno, pues ese ha sido el leitmotiv prácticamente desde todos los 30 y tantos años que llevamos ya en la Fundación. Un exponente importante es Reciplana Recuperaciones, ¿no? Reciplana Recuperaciones, como empresa de inserción que tiene esas dos grandes patas, siempre ha estado muy alineada con esto que llamamos hoy de la economía circular, en el textil, en los aparatos eléctricos y electrónicos, en el papel, el cartón, muchas cosas, y además esa otra dimensión de que con ese trabajo se ofrecía a personas con dificultades sociales para que realmente pudieran pues tener la experiencia real de ser trabajadores y trabajadoras, y además lo que ello comporta de deberes, de derechos y de beneficios de protección, ¿no? De protección social. Pues ese ha sido el trabajo de Reciplana en estos últimos años, que efectivamente impulsamos desde Fundación, y ahí lo tenemos. Tenemos un, yo creo que un proyecto importante que está en permanente renovación y que no podemos dejar de estar escuchando, ¿no? El clamor de las cosas que en nuestra sociedad tenemos que cambiar, igual que el clamor de las personas, ¿no? Esa es la experiencia de Reciplana, que desde mi punto de vista sería un sencillo y humilde proyecto, pero al mismo tiempo, bueno, pues para mí con mucha envergadura, porque está ahí, ¿eh? Y con una implantación de muchísimo tiempo, ¿no?
Y hablando de las personas, Charo, que son lo más importante, lo que nosotros hemos de poner siempre en el centro, ¿cuántas personas en estos momentos tenéis integradas en los diferentes proyectos e iniciativas?
Bueno, lo que es la empresa de inserción Reciplana Recuperaciones, como antes decía, es una empresa que efectivamente está destinada a aquellas personas con dificultad social, y que lo que queremos es que, pues eso, que entren en ese proceso de volverse a poner en pie a través del trabajo, porque el trabajo pues nos dignifica como personas, ¿no? En Reciplana actualmente hay 26 personas trabajadoras, de las cuales el 50% son empleos de inserción, es decir, se destinan única y exclusivamente a estas personas. Luego aquí en la Fundación, que somos la entidad promotora, donde desarrollamos la formación, todo lo que es la búsqueda de empleo, apoyar a las personas, también tenemos un pequeñito rastro, pues aquí somos 10 personas. Estamos trabajando en una media anual de atención de 600 personas. Eso es lo que suelen ser nuestras cifras.
¿Y para este año 2022 tenemos alguna iniciativa especial que la Fundación Tochunich tenga en mente?
Bueno, pues con Reciplana sí que tenemos una iniciativa, y es que tenemos un taller de reparación de aparatos eléctricos y electrónicos, que ya llevamos mucho tiempo queriendo que efectivamente, igual que el textil, sea un proyecto también de economía circular, nuestras neveras, nuestras lavadoras, ¿no? Pues todo eso que utilizamos, volverle a darle una segunda vida. Y a eso le hemos querido añadir pues algo que también creemos que es muy importante, y es el hecho de que empecemos a trabajar pues generando energía, que nos hace mucha falta, y en este caso es a través de las placas fotovoltaicas, ¿no? Y hemos añadido a este proyecto pues un proyecto de trabajo que lo vamos a empezar ahora, todavía no, de ver cómo podemos hacer una formación para la instalación de placas fotovoltaicas, que sea una nueva línea de trabajo en Reciplana Recuperaciones. Y luego aquí en Fundación, pues bueno, un proyecto que ya llevamos un par de años, que es un proyecto bien bonito, con un palabrejo que se llama upcycling, que quiere decir darle un nuevo uso a productos que ya lo tenían y que por un proceso de recuperación y también pues de esa pequeñita economía circular somos capaces de volverlo a poner en pie como un producto que vuelve a tener un nuevo uso. Así, desde el punto de vista medioambiental, esos serían dos proyectos que estamos ahí pues con el ánimo de seguir trabajando y de seguir implantando. Y luego, desde el punto de vista de las personas, pues efectivamente acompañar, promover actividades, formación, empleo, que les permita efectivamente pues desarrollarse con su proyecto personal y su proyecto profesional.
Charo Castelló, gerente de la Fundación Tochunich, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Caritas Contigo.
Gracias a vosotros.
Pues muy interesante lo que nos ha contado Charo Castelló, ¿eh? La dignidad y la felicidad de las personas, otro modelo de vivir es lo que tendríamos que buscar. Y luego, pues la economía circular, que ellos ya hace muchos años que lo están haciendo. Un ejemplo a seguir con Reciplana Recuperaciones, con ese nuevo proyecto de las placas fotovoltaicas y también el darle un nuevo uso a proyectos, a productos. Y de eso vamos a hablar también con Bruno Arnau, porque es el concejal de sostenibilidad ambiental del Ayuntamiento de Burriana. Pero en un momentito. ¿Por qué? Pues porque nos va a contar el proyecto del Clot de la Mare de Déu de Burriana. En un momento.
Se acerca San Valentín y sabemos que ya estás pensando en cómo demostrarle a esa persona lo mucho que le quieres. Pero, ¿qué tal si se lo dices en París? ¿Sí? ¿En París? Del 31 de enero al 14 de febrero, cuenta los corazones que hay en Salera. Participa en la app y gana un viaje a la ciudad del amor junto a esa persona especial. Ve preparando las maletas porque tu próximo destino es París. Salera, muy top.
Amb l'arribada de febrer, Borriana reprèn les festes en honor a Sant Blai. A poc, Borriana torna a la normalitat amb les activitats festives habituals, adaptades i segures. Viu la tradició i la cultura per Sant Blai amb una font del vi simbòlica, esmorzar popular, jornades gastronòmiques de la taronja, jocs infantils, focs artificials. El 3 de febrer, Borriana torna a eixir al carrer per reviure les festes de Sant Blai. Ajuntament de Borriana, fent camí, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafalafena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valle y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valle, madera de líder.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación, Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hace calor, te estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
El medio ambiente no es que nos preocupe, es que nos ocupa. Y verdaderamente es una de las funciones que ahora mismo llevan todos los ayuntamientos a cabo. Es el caso del Ayuntamiento de Burriana, que ha instalado el segundo punto de recarga eléctrica de vehículos urbanos. Tenemos con nosotros a Bruno Hernández, concejal de Sostenibilidad Ambiental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bruno.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues poner un segundo punto significa que el primero tuvo mucho éxito, ¿no?
Sí, bueno, y es la tendencia, vamos, el plan a largo plazo por seguir poniendo más puntos. Sí, está teniendo éxito y aparte, bueno, es una de estas cosas que es un poco la pescadilla que se mueve la cola, que también tenemos que empezar por algún sitio, tenemos que ofrecer infraestructura para facilitar que puedan haber más coches eléctricos en nuestras ciudades.
Bruno, el medio ambiente siempre preocupa. Tu concejalía ahora mismo, aparte de este segundo punto de recarga eléctrica de vehículos urbanos, también estáis con un proyecto sobre la protección del Clot de la Mare de Déu.
Sí, entre otros, por supuesto. Dentro de la estrategia de UCI que tenemos financiada por Fondos FEDER, había una operación importante que es de regeneración ambiental, y ahí entra pues tanto el Arenal como el Clot, el paraje natural municipal, y aquí en este paraje pues tenemos varias actuaciones previstas, entre las cuales pues está la eliminación de especies invasoras, sobre todo caña, cosa que ya hizo la Confederación en su momento en dominio público hidráulico, y nosotros queremos extender eso a todo el paraje, eliminar invasoras, plantar especies autóctonas y también regenerar la cabecera del paraje, que en su momento, en los años 80, que yo se modificó, pues poder restaurar lo que había inicialmente, que era un ullal, una zona húmeda, también para facilitar la circulación del agua sin producir los daños que produce cada avenida. Aparte de eso, para un área recreativa también, todo siguiendo la ordenación que ya se aprobó en el 2003-2005, cuando se aprobó, y queremos incluir ahí también pues la pasarela de la desembocadura, que pues ahora mismo es un cordón de tierra que cada vez que viene una riada se va, y pues poder poner ahí la pasarela fija con unas compuertas que controlan el nivel de agua del Clot, porque es muy importante para el ecosistema, que está un poco más alto que el nivel del mar. Entonces cada vez que se abre esta, que se rompe eso ahora, baja el nivel del agua del Clot, con lo cual aparte de la cantidad de agua que se pierde, entre comillas, afecta mucho a toda la vegetación de ribera.
Bruno, ¿cómo nos llegan esas aves o esas especies que no son autóctonas? ¿Cómo nos llegan a nosotros?
Bueno, de diferentes formas. Hay, no sé exactamente la caña cómo empezaría a llegar. Esto ya tiene más de un siglo, ya tiene igual un par de siglos aquí en, bueno, viene de América. Igual, por ejemplo, una posibilidad que se empezó a cultivar, pues porque se utiliza para apuntalar, para apuntalar naranjos. Antes se utilizaba incluso en construcciones, en construcción para techos y demás. Hay otras especies que son especies de jardinería, pues que porque existen cerca de allí, poco a poco se van extendiendo. Hay varias teorías, pero bueno, sobre todo el principal problema es cuando se cultivan o se introducen como especies de jardinería o de aprovechamiento humano, y se introducen donde no deben.
Bruno Hernández, concejal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Burriana, me estabas comentando que también hay otros proyectos. Cuéntame en el que estéis, aparte de estos dos.
Bueno, conjuntamente con este, también dentro de la estrategia DUSI, se optó por actuar en el Arenal. Todos los terrenos, hay 200.000 metros cuadrados que son del Ayuntamiento, entre la avenida Mediterráneo y la zona marítimo terrestre. Ahí, pues, aparte de lo que es el antiguo camping, que es una zona arbolada, el resto está bastante, bastante abandonado. Vamos, era un pedregal, de hecho, sin uso. Ha habido siempre megaproyectos ahí que nunca se han llegado a materializar, y bien, hemos optado por darle un uso público mayoritariamente, que no está reñido, por supuesto, con los usos de ocio que se dan hoy en día, chiringuitos, merenderos, hosteleros muy suaves, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el anteproyecto que tenemos ahora mismo planteado, pues representaría una inversión de unos 10 millones de euros. Nosotros, dentro de la estrategia DUSI, tenemos 1.600.000 para el Plato y para el Arenal, con lo cual pues empezaremos por un trocito, pero bueno, ya tenemos esa base de cara a poder optar a futuras formas de financiación y convertirlo todo en una gran zona verde de recreo con usos mayoritariamente públicos y lúdicos. Es verdad que en estos últimos años todavía hemos estado plantando gran cantidad de arbolitos en la zona, muy pequeñitos, sobre todo pues con colegios, con el Día del Árbol, y la verdad es que el resultado que están dando es bastante, bastante bueno, teniendo en cuenta que las condiciones del terreno son malas. Estamos creando ya un bosquecito ahí que vamos, que progresa bastante bien.
La verdad es que es un primer paso y es un paso importante, ¿eh, Bruno?
Sí, y tanto.
Y tanto. Bruno Hernández, concejal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Burriana, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y a continuar luchando por el medio ambiente.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Pues así hemos llegado ya a la 1:30 y es momento para que Quique Rodríguez nos diga la última hora informativamente hablando. Hola, Quique.
La Diputació presenta una guia pràctica per a facilitar l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible de la ONU en els municipis de la província. Inclou catàlegs de mesures i actuacions dissenyades que favorisquen els pobles més habitables, justos, inclusius, saludables, intel·ligents i sostenibles. Per al primer proper curs escolar, la central sindical CECIF li reclama a la Consellera d'Educació reduir els ràtios, incrementar el personal educador i administratiu als centres i també la col·locació a les aules de filtres EPA de cara a previndre davant la Covid. I el Port de Castelló instal·larà noves pantalles que atrapen el pols en la Dársena Sur per un import de 268.000 euros. Es col·locaran 20 mòduls de 5 metres que constitueixen una pantalla d'una longitud de 100 metres amb una altura d'11 metres d'altura.
Gràcies, Quique. A les 12:20, todo esto ampliado. Es un buen momento para recibir a Alberto Marco con Pamesa. ¿Por qué? Porque hoy es martes y toca Ceracope.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Justo hace una semana, en este espacio, en este Ceracope Castellón, ya avanzábamos que estaba teniendo lugar en Bruselas esa esperada reunión, por fin, han recibido los representantes de Acer, también sus homólogos en Italia, en Cofindustria Cerámica, por representantes de la Dirección General de Competencia, para comentar todos esos problemas especialmente relacionados con la energía que está sufriendo el sector azulejero, cerámico en este caso, también a nivel europeo, perdón, y también a nivel nacional, con todo ello, estos precios que están sufriendo, estos sobrecostes que se están notando especialmente en estos últimos meses. Pasado una semana, ya han vuelto los representantes de Acer y vamos a ver cómo fue ese encuentro. Pues hoy ya tenemos al otro lado del teléfono y agradecemos que su presencia al secretario general de la patronal azulejera de Acer, Alberto Echavarría. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, una semana después de esa reunión, de ese encuentro más que esperado con la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, ¿qué sensación te deja después de eso, después de 7 días de haber estado allí?
Bueno, pues la verdad es que en realidad es que tenemos que seguir trabajando y tenemos que estar cada vez más cerca. No cabe duda que la mayoría de los temas importantes que se están cogiendo y que nos afectan de forma directa tanto a nosotros como industria azulejera como al resto de industrias en general, y especialmente a los del clúster, es que los temas se cuecen en Europa y que tenemos que estar allí y trabajar más especialmente con la Comisión.
Ahí estuvisteis exponiéndole a Ana Colucci desde Competencia, pues temas especialmente relacionados con cuestiones energéticas, y por un lado una de ellas es cuestiones como la descarbonización, donde ahí sí que se trabajó de cara a ver de qué manera os pueden ayudar los Estados miembros y también la propia Unión Europea a llevar a cabo este plan, que en 2030 se ve complicado, y a ver si de esa manera se puede arrojar un poco más de luz, ¿no es así?
Bueno, así es. Lo cierto es que la Dirección General de Competencia, a pesar de que su nombre sea competencia, tiene pocas competencias en relación con la descarbonización. Esto lo marca más la Dirección General de Clima, que es la que tiene realmente las competencias en lo que tiene que ver con la normativa, el régimen de comercio de derechos de emisión, que es lo que a nosotros nos afecta fundamentalmente. Sin embargo, la Dirección General de Competencia sí que tiene competencia en definir qué es o qué puede ser considerado ayuda de Estado o no, y crear los marcos necesarios para que los Estados miembros, es decir, España o Italia, nos apoyen de forma decidida, inyectando pues o compensando parte del coste que nosotros estamos soportando por ese CO2 que nos afecta a nosotros y a nuestros competidores fuera de Europa, no. Ese es fundamentalmente el marco de la DigiComp.
Y dentro de ello, ¿de qué manera se puede llevar adelante este hecho para que puedan llegar estas ayudas estatales de descarbonización y de manera que se dé luz verde desde Bruselas?
Bueno, pues en primer lugar, la Comisión Europea tiene que entender que hay determinados sectores que no tenemos posible, o vamos a tener realmente complicado, por no decir hoy en día posible, prácticamente imposible, llegar a 2030 habiendo reducido un 55% nuestras emisiones. Hay algunos sectores que sí que tienen alternativas y hay otros sectores como nosotros que no podemos dejar de producir utilizando gas natural o utilizando algún gas, en este caso gas natural, que nos permita continuar con los procesos de fabricación. Entonces, para aquellos sectores que no tenemos esa descarbonización en el medio plazo, en el medio o en el largo plazo, lo que pedimos es ese marco de temporal de ayudas de Estado que permita a los Estados miembros compensar parcialmente el coste de CO2, porque si no, ese coste de CO2 ya no se convierte en un elemento incentivador para descarbonizar los procesos, sino que se convierte automáticamente en un coste, en una penalización por no cumplir con los criterios de la Unión Europea. Y luego, por otro lado, pues también hemos reclamado un viejo reclamo, que es que nos incluyan dentro del listado de sectores potencialmente apoyables por el CO2 indirecto, es decir, el CO2 que soportamos, coste del CO2 que soportamos en nuestras facturas de electricidad, a pesar de que no la electricidad no emita ese CO2, sí que lo emiten las centrales de electricidad y ellas lo trasladan directamente a sus clientes vía factura. Además de estos dos puntos, hemos reclamado la eliminación o el control de los especuladores dentro del régimen de comercio de derechos de emisión, que ha ha producido un incremento notable del precio del CO2, y hemos pedido también que en el momento en el que esas tecnologías verdes estén realmente desarrolladas y se puedan empezar a implementar dentro de los sectores como el nuestro, pues es evidente que esas tecnologías no serán competitivas, y hemos pedido también un marco temporal de ayudas de Estado que permita a los Estados miembros subvencionar parcialmente el precio de esas tecnologías.
Ahí has tocado, dentro del tema de los derechos de emisión, probablemente dos de las cuestiones donde más críticas se ha hecho durante estos últimos tiempos, y ambas están muy relacionadas. Uno es el aumento y el otro es la entrada de esos especuladores. Incluso hace unos meses el propio Vicente Nomdedeu, el presidente de Arcel, señalaba a que eran especuladores chinos encima los que estaban inflando este mercado. Si se llegara a poner en marcha estos mecanismos de control, ¿cuánto se podría llegar a ahorrar en estos costes de derechos de emisión la industria cerámica? No sé si os habéis llegado a calcular.
No, es que en realidad no hay un cálculo, ¿no? Esto es el mercado de derechos de, o sea, el mercado de los derechos de emisión es un mercado, o sea, es como si fuese la bolsa. Entonces, si tú controlas las operaciones que están haciendo determinados operadores, determinados fondos, algunos son chinos o extranjeros y hay otros que no lo son, hay otros que son europeos, es evidente que el precio de los derechos de emisión caería, pero esto es una cuestión de oferta y demanda, con lo cual no podemos hacer un cálculo de cuánto podríamos ahorrar, porque realmente no sabemos cómo va a evolucionar el mercado, si bajaría mucho o bajaría poco, o si bajaría una locura y sería un sisma para el régimen del mercado de derechos de emisión y los objetivos que tiene la Unión Europea. Por eso nosotros no decimos que se eliminen, sino que sí que se controlen. Lo que es cierto es que desde el año 2018, en el momento en el que se reformuló ese régimen de comercio de derechos de emisión y se creó el mecanismo de reserva, que es un mecanismo que te permite o le permite a la Comisión Europea retirar o añadir derechos en el mercado, hasta ahora, desde 2018, lo que único que ha hecho ha sido retirar, con lo cual ha ido tensionando el mercado para que sea cada vez más atractivo para los especuladores. Y eso, por supuesto, es como echar carnaza ahí en una piscina llena de tiburones. Pues obviamente, donde ven rentabilidad, los fondos se acercan y se lanzan.
Ahora, otra de las cuestiones, como bien has dicho, esto ha sido solo el principio, va a tocar mucho trabajo, pero no sé si el trabajo ya puede dejar algún resultado este 2022, por ejemplo, sobre la entrada del sector de las baldosas cerámicas dentro de esos sectores que pueden recibir compensación dentro de los derechos de emisión.
Bueno, yo creo que es algo que vamos a tener que trabajar mucho y muy de seguido. Sin ir más lejos, lo más inmediato que hemos acordado es invitar a la comisaria Vestager a que visite las empresas del sector, tanto aquí como en Italia, para que entienda realmente que no hay una industria estándar para todos los sectores y que todas tengan las mismas medidas, sino que hay industrias determinadas, como la nuestra, que no tienen esa posibilidad de descarbonizarse y, por tanto, necesitan esa compensación hasta que llegue el momento. Y también hemos reclamado una reunión en Bruselas para continuar con esta ronda. La idea no es tener una única reunión con la Dirección General de Competencia, la idea es tener una presencia muchísimo más constante por parte de las dos industrias en Bruselas y hacernos oír, hacernos escuchar y que el mensaje de la cerámica como un sector importante, un sector que da trabajo a 55.000 personas dentro de Europa de forma directa y unas 200.000 personas de forma indirecta, cale y que se tenga en cuenta de que si no se cuida este tipo de sectores, pues puede tener unas consecuencias muy graves a nivel de empleo.
Pues mucho cuidado es lo que se va a tener que hacer desde Bruselas, aunque lamentablemente desde el sector azulejero también toca mirar a otros países, porque dentro de este mundo globalizado, pues al final un problema en cualquier otro lugar te puede conllevar importantes gastos, importantes pues quebraderos de cabeza, como lo que está ocurriendo ahora en Rusia y Ucrania, porque justamente en Ucrania llegan materias primas, también Rusia, aunque no llegue tanto gas suyo aquí, también es proveedor y también está haciendo pues que esos precios de nuevo vuelvan a tensionarse al alza.
Efectivamente, el gas que consumimos en España en una proporción relativamente pequeña es incluso, o sea, creo que es un 8%, pero no cabe duda que el hecho de que haya ruido y que se cree incertidumbre contribuye a que el precio suba. Al final, esto es como todo, o sea, si hay dudas, los precios suben. En el caso de Ucrania y en el caso de Rusia, los dos son destinos de exportación de nuestras baldosas, y en los últimos meses lo cierto es que venían presentando unas cifras muy buenas. En los dos mercados estaban creciendo. Son mercados, especialmente el ruso, importantes. El ruso es el decimosegundo mercado de destino de exportación. El ucraniano está bastante más lejos, está en el puesto 32. Pero bueno, son dos destinos que estaban teniendo un comportamiento muy bueno, y entiendo que de alguna forma se notará esa situación. Por otro lado, por supuesto, a nosotros nos preocupa, hoy no, pero es posible que en algún momento tengamos que preocuparnos por las importaciones, especialmente de las arcillas que se utilizan para la fabricación del porcelánico. Nos trasladan desde el puerto que hay supuestamente reservas para unos 4 o 5 meses, con lo cual tenemos el suministro garantizado durante una buena temporada. Pero bueno, en cualquier caso lo vamos a seguir de cerca.
Pues tocará seguir de cerca, igual que va a tocar seguir de cerca otro dolor de cabeza en este caso en cuanto a las exportaciones, porque casi 2-3 días después de esa visita a Bruselas, la Federación Europea de Jeremy Hunier anunciaba una consulta ante la Organización Mundial de Comercio de solución de diferencias por bloquear las importaciones desde Egipto.
Bueno, esto es un problema muy antiguo. Esto arrancó en 2016 y lo hemos estado reclamando desde entonces. Es un viejo conocido de ACER, un viejo conocido de nuestras reivindicaciones y del trabajo que hacemos tanto en el Ministerio de Comercio, en el Ministerio de Industria y Comercio, como en la Comisión Europea a través de Framuní. Y lo triste es que la respuesta de Europa llegue casi 6 años más tarde, ¿no? O sea, esos son los plazos que lamentablemente tenemos que soportar las empresas y las industrias en la diplomacia o en el trabajo a nivel internacional en cuanto a comercio. Es lamentable, pero es así, por eso no dejamos de insistir y de trabajar. Si llega después de 6 años, pues será finalmente algo positivo, pero en el camino los intereses de muchas empresas han cambiado y algunas incluso han dejado de trabajar en esos mercados.
Pues ya vemos que este 2022 llega con mucho trabajo a nivel internacional, eso sí, al menos en este caso se ha tenido apoyo tanto de la Emilia Romagna en Italia como de la Generalitat Valenciana aquí por parte del gobierno más local español. Faltará por ver, y ahí ya con esto acabamos, Alberto, faltaba en esa reunión algún representante del gobierno central, no sé cómo están las cosas. El año pasado sí que hubo bastantes reuniones con diversos ministerios, este año cómo están las relaciones de momento.
Bueno, hemos arrancado el año hace muy poquito. La verdad es que no, desde la última reunión que tuvimos con el Ministerio de Transición Ecológica fue el día 30 de diciembre, en una reunión de seguimiento por el tema del gas. Y durante este mes de enero, que ya concluye, la verdad es que no hemos tenido ninguna reunión. Sí que es cierto que a esta primera reunión en Bruselas, de forma conjunta con la industria, invitamos al Ministerio de Transición Ecológica. No nos trasladaron la posibilidad de que asistiera nadie desde Madrid, tampoco asistía nadie por parte de Italia, y como os he dicho, tenemos pendiente continuar esta agenda de reuniones de forma conjunta en Bruselas, así que confiamos que en los próximos encuentros, y si es posible con funcionarios de la Comisión de mayor categoría, a ser posible con un comisario, lo ideal sería con la comisaria Vestager o el vicepresidente Timmermans. Confiamos que en ese momento sí que nos acompañe la ministra o alguien del Ministerio de Transición Ecológica.
Pues pendientes estaremos de todos estos trabajos incansables, también como vemos dentro del panorama internacional que hace el sector azulejero de cara a eso, a controlar esos sobrecostes y a seguir dando aire al que es el pulmón económico de la provincia de Castellón. Alberto Echavarría, secretario general de Aster, gracias como siempre por estos minutos aquí en el Ceracope Castellón. Enhorabuena por esos primeros trabajos en Bruselas y esperando pues que sigan estas buenas noticias también durante este 2022 para la cerámica castellonense.
Muchas gracias, pero hay que esperar para que realmente esas noticias sean buenas. Ahora nos queda seguir trabajando.
Y toca también analizar otras noticias, la primera justamente relacionada con temas que hemos hablado hace poco con Alberto Echavarría, como es la descarbonización, y es que BP con el gobierno de la Generalitat Valenciana han firmado un acuerdo de colaboración para trabajar de manera conjunta en este tema, en la descarbonización en toda la Comunidad Valenciana. El acuerdo plantea propuestas para la reducción de emisiones en los ámbitos de movilidad pública y privada, las operaciones portuarias y aeroportuarias y también a la industria de la región. El acuerdo se enmarca en los planes de actuación que ha emprendido la comunidad contra el cambio climático, reconociendo de esta manera el papel clave que juega en la transformación del sector, la consolidación de un modelo energético más verde, que tiene la ambición de consolidar un crecimiento más sostenible a todos los niveles en el conjunto de la región. También sobre este tema, Onda, y concretamente su ayuntamiento, ha movido ficha ante el encarecimiento de los costes del gas y está explorando la llegada de nuevas inversiones para fomentar esta descarbonización dentro del clúster azulejero a través del hidrógeno verde. Para ello, su alcaldesa, Carmina Ballester, está manteniendo diversas reuniones con empresas energéticas interesadas en invertir en Onda e instalar electrolizadores que puedan abastecer de hidrógeno a las empresas cerámicas instaladas en la ciudad, pero también en las de alrededor. Hablamos ahora de Cebisama, que debería estar ultimando sus preparativos, pero que recordemos que finalmente se va a celebrar del 13 al 17 de junio, y un cambio de fecha que ha recibido una acogida excelente por parte de compradores y prescriptores del producto, tanto del mercado nacional como de los extranjeros. Los visitantes coinciden en que la situación sanitaria no favorece la celebración de una feria internacional de calado como Cebisama, y por ello consideran que el aplazamiento a junio permitirá que el certamen se desarrolle con garantías, tanto en términos de seguridad como de rentabilidad económica. Ahora, desde la organización ya están trabajando en la actualización de fechas de transporte y alojamiento para las más de 200 empresas distribuidoras de cerámica y baño que habían confirmado su asistencia a la feria dentro del programa de compradores invitados Cebisama Business Club. De manera paralela, también se está reforzando la campaña para captar nuevos compradores en mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. En clave empresarial, destacamos que Rocersa ha obtenido la declaración ambiental de producto, una certificación que es otorgada por AENOR y que asegura la excelencia ambiental de los productos y servicios de esta empresa. Una empresa que también ha abierto las puertas a su nuevo showroom desde ayer hasta el 13 de febrero. Se puede visitar estas nuevas instalaciones donde se recogen las últimas colecciones de esta empresa, de Rocersa. También están de estreno en el grupo empresarial Pamesa, ya que por fin sus nuevas oficinas ubicadas en la carretera que une Vila Real y Onda, que ya están abiertas, ya están en pleno funcionamiento, también está ahí situado su nuevo showroom, donde se muestran todas las novedades, no solo de Pamesa Cerámica, sino de todas las empresas que forman parte de este grupo empresarial. Y cerramos el repaso, en este caso más breve, hablando de los apuntes que siempre nos trae el Instituto de Tecnología Cerámica. Empezamos por una novedad, y es que la pasada semana arrancó el proyecto europeo Life Nanohealth, financiado dentro del programa Life de la Comisión Europea, y cuyo objetivo es mejorar la salud laboral de aquellas personas que estén trabajando en entornos industriales y tengan una exposición a las nanopartículas. Esta reunión inicial, que tuvo lugar en la propia sede de la ITC, contó con la participación de los otros socios dentro de esta iniciativa, como es IDAE, ACSIC, la Universidad Politécnica de Cataluña, Unimá Prevención y las empresas Urban Air Purifier, Cerámica Saloni, y Talleres Mecánicos Comas. Además, también se cuenta con el asesoramiento de Zavala Innovation, una consultora internacional líder en la gestión de la innovación dedicada a la administración integral de subvenciones y proyectos de I+D. También habrá asesoramiento de administraciones públicas y entidades como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Instituto Valencià de Seguretat y Salud en el Trabajo, el INVASAT, además del clúster europeo Nano Safety. Life Nanohealth justamente se plantea con la necesidad de ejecutar medidas experimentales al objeto de respaldar la evaluación del riesgo para la salud, y su objetivo principal va a ser el de reducir la exposición ocupacional a las nanopartículas en escenarios industriales. Y cerramos con una felicitación a otro proyecto que se impulsó desde el ITC hace varios años y que ya lleva también mucho tiempo en marcha, en este caso en Benicassim. Hablamos del Life Search, que ha sido elegido como uno de los 25 casos de éxitos de los prestigiosos New European Bauhaus for Ceramics, que ha notificado Cerame Unie. Este organismo europeo ha incluido en su página web estos 25 ejemplos de sostenibilidad, entre los que se encuentra, en los que el material cerámico, perdón, tiene un papel estelar, y en el que aparece destacado también, como decimos, este proyecto Life Search, que se puede encontrar ahí enfrente del Polideportivo Municipal de Benicassim.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues muchas gracias, Alberto, hasta mañana.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Top Descans te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Top Descans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación. Topdescans.es.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Se acerca San Valentín y sabemos que ya estás pensando en cómo demostrarle a esa persona lo mucho que le quieres. Pero, ¿qué tal si se lo dices en París? ¿Sí? ¿En París? Del 31 de enero al 14 de febrero, cuenta los corazones que hay en Salera. Participa en la app y gana un viaje a la ciudad del amor junto a esa persona especial. Ve preparando las maletas porque tu próximo destino es París. Salera, muy top.
Amb l'arribada de febrer, Borriana reprèn les festes en honor a Sant Blai. A poc, Borriana torna a la normalitat amb les activitats festives habituals, adaptades i segures. Viu la tradició i la cultura per Sant Blai amb una font del vi simbòlica, esmorzar popular, jornades gastronòmiques de la taronja, jocs infantils, focs artificials. El 3 de febrer, Borriana torna a eixir al carrer per reviure les festes de Sant Blai. Ajuntament de Borriana, fent camí amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, Será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y nos hemos enterado de muchas cosas, pues que este finde ya empieza la actividad de Emport Castelló al Port. Los sábados con Sers Port, los domingos Bandes al Port, este jueves la Conversa al Port y Arte al Port con artistas urbanos. Kefit Carrer en Villarreal, que tiene nueva directora, se celebrará el 6, 7 y 8. Vuelven los espectáculos matinales. El 6, 7 y 8 de mayo, Bambando Turismo y Experiencias, que nos ha dicho hoy Ivanoa Ortega, que te recomienda que te fijes y o juegues en el laberinto que hay en la entrada principal de la Concatedral de Santa María en Castellón. Que Burriana ya tiene un segundo punto de recarga eléctrica de vehículos urbanos. Y la Fundación Tochunich de Villarreal, que continúa con sus programas, que pone en marcha un proyecto de placas fotovoltaicas y sigue con su economía circular, dando un nuevo uso a los productos y dando un gran ejemplo. Y nada, pues eso, que llegamos a las 2 de la tarde, que continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y que ha sido un placer estar contigo. Mañana más. Qué día más bueno, más bonito. Vamos a aprovecharlo, ¿no? Un poquito de aire creo que va a hacer, un poquito de viento. Bueno, eso no nos asusta ya. Hasta mañana.